Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Al menos 10 personas han muerto, entre ellos varios niños, en el atentado en la puerta principal del aeropuerto de Kabul. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el Pentágono ha confirmado que hay víctimas a causa de la explosión en el aeropuerto de Kabul, militares estadounidenses y civiles afganos. La agencia de noticias Reuters cuenta que serían 13 los muertos, entre ellos niños, según han informado los talibanes, pero son cifras que irán variando probablemente a lo largo de la tarde. Habrían sido uno o dos los terroristas suicidas con chalecos con explosivos los que habrían llevado a cabo el atentado, y la explosión habría tenido lugar en la entrada del aeropuerto conocida como Abbey Gate, aunque habría tenido lugar también una segunda explosión en un hotel cerca de esa entrada. Un medio norteamericano señala que, según una fuente oficial de Estados Unidos, los responsables del ataque serían terroristas de Daesh, del grupo yihadista Estado Islámico. Los militares españoles que están en el aeropuerto de Kabul ayudando en la evacuación se encuentran bien, según ha informado el Ministerio de Defensa.
Y 3 millones de españoles esperan aún una respuesta sobre las ayudas que desde el Gobierno se han impulsado para los autónomos tras la pandemia. Los trámites son tan complicados que solo el 10% ha podido acceder a estas prestaciones. Uno de esos casos es el de Carmen. Tiene un estudio de diseño y producción de vídeo. Nos lo ha contado en la tarde de COPE.
15 años de empresa luchando, me encuentro con que ahora el Gobierno me cataloga de empresa zombie, porque según ellos, como yo di pérdidas en 2019, que bueno, fueron unas pérdidas diminutas, digamos, no unas grandes pérdidas, pero como di pérdidas, no entro en ninguna categoría en la que pueda solicitar las ayudas de la Unión Europea.
Y una buena noticia, 475 kilómetros de carreteras con peajes serán gratuitos a partir del miércoles que viene, el 1 de septiembre. Una medida que beneficia especialmente a Aragón y Cataluña. Susana Moneo.
Son los tramos que van desde La Junquera hasta Salou y de Montmeló hasta El Papiol en Cataluña, además del de la AP2 que une Zaragoza con el Mediterráneo hasta el Vendrell en Tarragona. Beneficia a los ciudadanos, pero al Estado le cuesta más de 470 millones de euros. Es el coste de la pérdida del IVA de lo que se cobraba en estos trayectos, más el mantenimiento. Supondrá además una pérdida de empleo. Abertis ha pactado con los sindicatos 340 despidos. Llama la atención que junto al fin de estos peajes, el Gobierno quería instaurar pagos en las carreteras de alta capacidad, como autopistas y autovías.
Y en cuanto al deporte, hoy puede ser un día crucial para el futuro del mercado de fichajes y además arranca la Champions League 21-22, Andrea Peláez.
El día de hoy puede marcar un antes y un después en la posible llegada de Kylian Mbappé a la Liga Española, al Real Madrid, porque según informa Arantxa Rodríguez, a lo largo de esta tarde podrían producirse las primeras conversaciones entre el PSG y el club blanco para tratar de cerrar su traspaso. Es noticia además de última hora que Álvaro Odriozola se marcha cedido un año a la Fiorentina de la Serie. Ya tiene 2 años más de contrato con los blancos y deja libre el dorsal 19, que podría ser, quién sabe, para el delantero francés. El otro nombre del día es el de Cristiano Ronaldo, que según informan desde Italia, tendría cerrado ya un acuerdo con el Manchester City de Pep Guardiola para jugar en la Premier, a falta del acuerdo entre clubes. Además, en menos de una hora arranca la Champions 21-22 con el sorteo de la fase de grupos a las 6 en Estambul. España tiene 5 equipos en el bombo 1, Atlético de Madrid y Villarreal, y en el bombo 2, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Sevilla. En los Juegos Paralímpicos, nuestra delegación ha sumado hoy 2 medallas más en Tokio, el primer oro con récord mundial de Alfonso Cabello en el kilómetro contrarreloj y la plata de Óscar Salguero en 100 braza en la piscina. En Fórmula 1, Alonso ha hecho oficial su renovación con Alpine por 1 año más, y ahora situamos la 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con nuestro equipo de enviados especiales.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde Córdoba capital, donde concluye la 12ª etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a España, a la que solo le quedan 3,5 kilómetros. Y tenemos por delante a un grupo de 4, Chicone, Henao, Bardet y Bain, con 17 segundos de avance sobre lo que queda de un pelotón que viene hiperseleccionado por la rapidez y por el perfil de esta parte final de la etapa, con la subida y la bajada al Alto de San Jerónimo, con la subida y la bajada al denominado Alto del 14%. Una jornada, Kike Iglesias, con muchas e importantes caídas.
Con caídas más a Ineos, con Adam Yates en particular, con Roglic, que se ha ido al suelo aparentemente sin graves consecuencias, ha marchado a casa Bayer, se ha caído también el campeón de España Marc Fraile. Aquí estamos en la capital de Córdoba, o la capital de los Altos Hornos, 40 grados de temperatura aquí en el centro.
Todo listo para vivir un día más un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba sea una realidad cada día. Correos sigue apoyando al deporte español y mueve la Vuelta para que todos la disfrutemos. Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Pasamontes, ¿está el triunfo entre los cuatro de arriba o crees que llega el pelotón, por decirlo de alguna manera?
Pues bueno, yo todavía doy posibilidades arriba, ¿eh? Porque ahora cuando empiecen a callejear, menos hombres lo tienen más fácil para tomar las curvas, pero la entrada de Guay atrás con Bike Exchange se lo está poniendo muy, muy complicado.
Están pidiendo Fosprin a gritos los cuatro hombres cabeza de carrera para ese final de la etapa, para ese poquito que les puede acabar faltando. Pues Fosprin te echa un cable para ese poquito en la vuelta al curro, al cole, al gimnasio. Prueba Fosprin Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. El Classic, el Sport, el de Ginseng. Y ahora de regalo te llevas de regalo un práctico pañuelo multifunción. Si no, no sería un regalo, claro. Impúlsate y lógralo con Fosprin de Soria Natural. Quedan 2 kilómetros. El desenlace en las emisoras COPE más.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't.
La labor de Majo Jimeno como presidenta de Mamás en Acción la conocimos hace meses. Mamás en Acción nace en Valencia cuando Majo conoce una realidad muy cruda. Los niños que se encuentran solos en un hospital o que tienen que ir a consulta o recibir un tratamiento y nadie les puede acompañar. Pequeños que viven tutelados en un centro y que por familia tienen al personal de la residencia y a otros niños que se encuentran en su misma situación. Bueno, pues para ellas y para ellos, porque Mamás en Acción cuenta con voluntarios y voluntarias, su lema es ningún niño solo. Pero el desvelo de Majo va más allá cuando descubre que solo en Valencia hay más de 4.000 niños tutelados. Más de 4.000 niños tutelados solo en Valencia, porque esta cifra crece hasta 50.000 en toda España, según datos de 2019 del Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, el último publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Majo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Paloma.
Encantada de volverte a saludar. Oye, ¿cuándo descubres que hay más de 4.000 niños solo en tu ciudad, en Valencia, que están tutelados por la administración, que no viven en un entorno familiar?
Pues yo creo que más o menos fue en el 2015, cuando llevaba como 2 años ya trabajando en Mamás en Acción, cuando empiezo a darme cuenta que esto no solo ocurría en Valencia, cuando veo que el número pues es elevado. Y decimos, bueno, aquí tiene que haber una fuente oficial y tiene que explicar por qué está ocurriendo esto. Y empezamos a investigar y así fue.
Oye, imagino,
nos dimos cuenta.
Imagino, Majo, que cada uno tiene su propia historia, que no son historias sencillas. ¿Cómo llega la mayoría de estos niños a estos centros?
Pues muchos de ellos llegan, te refieres a los centros donde viven, no a los hospitales, ¿verdad?
Claro, los centros donde viven, sí.
Pues muchas veces, vemos que muchas veces lo detectan los colegios donde estos niños asisten, detectan pues que no reciben los cuidados que necesitan o que simplemente a veces no reciben cuidados, niños que tienen comportamientos llamativos, y son los propios colegios los que advierten a la administración, pues que investiga y acaban declarando en desamparo a estos niños. Entonces son retirados de sus familias y pasan a estar tutelados por el gobierno regional de cada comunidad autónoma.
Uh-huh. Y hace años acompañáis en el Hospital de la Fe a Nacho, un bebé cuyo pronóstico, bueno, pues era incierto en esos momentos. ¿Qué le pasa y por qué sus padres lo habían abandonado en el hospital?
Pues el caso de Nacho fue muy llamativo porque pues sus padres, según sabíamos, tampoco era una situación crítica, pero bueno, nosotros siempre decimos que hay que estar en la situación de sus padres para saber cómo un padre puede llegar a tomar esa decisión desde el respeto más absoluto. Y la cuestión es que Nacho nació con una enfermedad y no se sabía el pronóstico. Era un niño que tuvo que ser intervenido nada más nacer y no se sabía si iba a andar hasta que andara, no se sabía si iba a hablar hasta que hablara, no se sabía nada de él. Era un pronóstico absolutamente desconocido y había que ir viendo cada día cómo evolucionaba. Así que sus padres decidieron renunciar a Nacho y dejarlo en el hospital. Entonces el hospital, cuando Nacho se quedó pues eso, sin atención por parte de ninguno de sus padres, llamaron a Mamás en Acción y empezamos a hacer el método canguro, como hacemos con todos los bebés a los que acompañamos. Además, Nacho había pasado una intervención quirúrgica en el cráneo y pues requería de cuidados como muy muy delicados, con unas pautas muy muy delicadas, ¿no? Y nos alineamos muchísimo con el jefe de pediatría, con la neuróloga, con el rehabilitador. Bueno, ahí había un trabajo súper coordinado que asumimos súper bien, pero claro, fue una dedicación tan grande, fueron 4 meses, Nacho cumplió 4 meses en el hospital con Mamás en Acción y de repente pues llegó el alta, gracias a Dios pues superó las operaciones, pero claro, decíamos, ¿y ahora qué va a pasar con Nacho? ¿Dónde va a ir Nacho, no? Y nos dijeron, pues no sabemos, porque no es un niño que puedas tipificar para ir en una bolsa de adopción, porque no sabes qué secuelas va a tener, no sabemos si va a ser un niño con necesidades especiales o no, así que Nacho iba a irse a un centro de menores, pero donde residen un montón de niños pues que están malitos por alguna patología y que eran atendidos por hermanas que todas ellas están cualificadas a nivel sanitario.
Uh-huh. Pero eso, yo voy a decir, y en ese momento de la historia aparece Amparo, ¿no?
Sí, Amparo era una voluntaria de Mamás en Acción muy activa, junto con su hija Carla, que ya era mayor de edad y también era voluntaria, y bueno, siguen siendo voluntarias muy activas y hacían muchos turnos y habían creado un apego, un vínculo muy fuerte con Nacho, igual que muchas de nosotras, porque es que yo me emociono, porque pues eso, cuando ves que crecen, cuando ves que evolucionan, pues es un regalo, pero al mismo tiempo ves que se acerca la hora de la despedida y cuando tú has renunciado muchas veces a tu tiempo, a tu familia, para ir a cuidar a Nacho, pues llega un momento del alta de Nacho y como que todos nos preparamos. Y Amparo habló con su marido y con Carla y Luis, que son sus dos hijos mayores.
No me destripes la historia. Vaya, vamos, vale. Vamos por partes. Déjame que salude a Amparo. Hola, Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, está súper emocionada, ¿eh? Majo, si le dejamos el micrófono, hace la historia de Nacho y tú y yo nos vamos a tomar un café tranquilamente. Gil ya se queda con los oyentes.
Majo conoce la historia del niño, ¿sabes?
Sí. Es que es una historia preciosa de tu hijo, de este niño de Nacho. Oye, Amparo, entonces, nos habíamos quedado con que tanto tú como Carla, tu hija mayor de edad, también voluntaria en Mamás en Acción, lleváis una propuesta a casa. Y en casa está tu marido y tu otro hijo biológico. Uh-huh. ¿Y qué les proponéis?
Pues ser la familia de Nacho, traérnoslo a casa.
¿Ah, sí?
Así.
¿Y cuánto tardaron en decidirse, en decir que sí?
El acompañamiento había sido de meses, pues lógicamente comentabas, hablabas, pues va mejor, hoy lo operan, o sea que se conocían de la existencia y sabían de la vida y de la enfermedad. Y bueno, pues todos dijimos que sí al unísono. Vamos, no me costó mucho convencerlos.
Ajá. Oye, lo primero, ¿cómo está Nacho? Eso es lo primero.
Guapísimo, mayortísimo y súper bien.
Ajá. ¿Cómo es que, bueno, pues eso, decidís, proponéis en la mesa, lleváis esa opción, decir, oye, Nacho no puede irse a un centro, Nacho no lo traemos a casa y vamos a ser, a partir de ahora, vamos a ser cuatro. Os convertís en una familia de acogida. ¿Esto qué significa?
Vamos a ver, yo a raíz de ser voluntaria de Mamás en Acción descubro pues lo que es los niños tutelados y la cantidad de niños tutelados que había, y pues te das de bruces con la realidad. Y me informé, decidí hacerme familia de acogida, pero nunca en un acogimiento permanente y mucho menos de un bebé. Algún fin de semana pues había traído algún niño más mayor a casa, más acorde de la edad de mis hijos, y me lo había tomado con calma. Hasta que se precipitó todo y nos convertimos en familia permanente. Familia de acogida significa que cuando un niño es tutelado, en vez de ir a un centro donde, por supuestísimo, todas las necesidades materiales las tienen cubiertas y hay personal a su cargo, pero no crecen en una familia. Estos niños necesitan saber lo que es una convivencia en una familia normalizada, con unas normas, un horario, un cariño, un amor. Y pues ser familia de acogida significa esos niños, mientras se resuelve su futuro, los niños tutelados, que o bien se vayan a adopción o retornen a la familia biológica, pues que vivan en un ambiente familiar. Uh-huh. Simplemente es eso, recibir un niño más en casa y hacerlo partícipe de lo que es vivir en familia.
En familia. Oye, Amparo, ¿cuántos tipos de acogimiento se pueden dar?
Pues hay el acogimiento en familia educadora, que son las familias como nosotros, familias que no tienen ningún vínculo como el niño, o familia extensa, que suelen ser abuelos, tíos, algún tipo de parentesco biológico. Uh-huh. ¿Vale? Dentro de esos dos tipos, el acogimiento puede ser temporal, 6 meses hasta 2 años, y ese niño o retorna a familia o se va a adopción. Y luego está lo que es un acogimiento permanente, que es mi caso. Cuando un niño no tiene posibilidad de irse a adopción o de retornar a su familia, se le plantea a la familia que lo tiene, siempre es voluntario, el permanente. El permanente es que se queda hasta que sea mayor de edad. Uh-huh. Luego, obviamente, siempre siguen viviendo en casa, si lo has criado hasta los 18 años. Uh-huh. Y luego están, que esas familias son las que tienen todo mi respeto, las familias de urgencia. Esas familias están dispuestas a acoger uno o dos niños en el momento que sea, en las condiciones que sea. Eso para mí es, vamos, de un respeto increíble.
Ajá. Oye, Majo, ¿cuántas familias de acogida terminan adoptando al menor? No sé si tenéis datos.
Pues la verdad es que datos así rigurosos para que sean fidedignos no sabría decirte. Lo que sí sabemos es que este año, por primera vez en España, por primer año, bueno, los datos que decimos siempre son del 2019 porque son los últimos que se han abocado, pero es el primer año que hay más niños en centros que en familias. O sea que el pronóstico no es positivo para estos niños. Hasta ahora el número de familias de acogida crecía y se llegó casi a igualar, había casi el 50% de niños en familias y el 50% de niños tutelados en centros. Llegamos a índices de que solo el 14% de estos niños estaban acogidos, en acogimiento familiar, y en el 2019 los datos siguieron bajando, o sea que el escenario no es para nada idílico para nuestros niños tutelados, ¿no?
Ya. ¿Cuánto tiempo puede durar el acogimiento temporal?
Hasta 2 años.
Ese es el máximo.
Máximo de 2 años, sí.
¿Y el siguiente paso cuál sería?
Pues se supone que ese niño se va en adopción o retorna a la familia, y si no, tiene que ir a otra familia. Pero vamos, en esos 2 años se supone que su futuro se ha resuelto. O retorna a familia biológica o se va a adopción. Uh-huh. Y lo que comentabas antes de cuántos acogimientos acaban en adopción, el fin del acogimiento no es adopción. Las familias de acogida tienen que tener muy claro que son un paso intermedio hasta que se resuelva el futuro del niño. Solo en algunos casos muy claros y muy extremos se podría llegar a la adopción por la familia de acogida. Pero vamos, el fin no es ese. Las familias que quieren adoptar se van a la bolsa de adopción.
Amparo, ¿cuál habría sido la evolución de Nacho si hubiera pasado su primer año en un centro?
Pues es, vamos, no lo decimos nosotros, pero me lo dice el neurólogo, no hubiera avanzado tanto. Necesitaba una atención constante de una persona, estimulación, un ambiente seguro, una rutina, y vamos, estoy convencida que no, su evolución, él no hubiera estado como está ahora, segurísimo.
Majo, ¿por qué cuesta tanto que estos niños encuentren una familia? No sé si es por desconocimiento, no se sabe bien el tema de del acogimiento.
Yo, en mi opinión, creo que es una opinión de Majo, yo creo que la ley de protección de la infancia, lo primero es que no protege a la infancia. Y ahí ya empieza a hacer aguas esa ley, ¿no?, de protección de la infancia, que no pone en el centro los derechos del niño. Y segundo, pues sí, también creo que hay un gran desconocimiento del perfil de acogimiento familiar. Porque algo que nosotras experimentamos en Mamás en Acción hace ya 3 o 4 años fue que nosotras invitamos a las personas a acompañar desinteresadamente en el hospital. Sin embargo, cuando nos reuníamos o cuando hacíamos encuentros, nos dábamos cuenta que muchas de esas personas que no se les había informado del acogimiento familiar, al descubrir este perfil de niños, por sí mismas tenían interés y se informaban y estaban en procesos de acogimiento. Con lo cual nosotros dijimos, oye, pues mira, vamos a trabajar la prevención. Al final nosotros existimos porque ellos no tienen una familia. Si los niños tuvieran una familia, Mamás en Acción no haría falta. ¡Qué maravilla! ¿Cómo podemos contribuir a eso? Y entonces decidimos poner en marcha nuestro último proyecto, que es niununiñosinfamilia.com, en el que lo que hacemos es dar difusión al acogimiento familiar y acompañar a las familias a que realicen los trámites. O sea, dijimos, si de 1.000 personas, casi 200 habían acogido en Mamás en Acción sin ningún tipo de acompañamiento ni formación previa, si de 50.000 niños en España, ¿a cuántas familias tenemos que llegar para que por ratio de conversión se acojan a 50.000? Y la verdad es que era un plan muy ambicioso, pero pensamos que, pues, que después del 1 al 2... y poco a poco, ¿por qué no?, se puede conseguir. Y hace pues unos 10 meses que decidimos empezar a empujar por ahí y damos voz y damos difusión e impulsamos el acogimiento familiar, porque lo que queremos conseguir justamente es ni un niño solo, y eso solo lo conseguiremos cuando todos ellos tengan una familia.
Pues como veis, es el trabajo de dos mujeres maravillosas con un gran corazón, Amparo Arona y Majo Jimeno, con ese proyecto niununiñosinfamilia.com. Ellas van a acompañar, si queréis más información acerca del acogimiento. Como siempre, voy a hablar con vosotras. Es un placer daros las gracias por contarnos un poquito más en qué consiste todo esto. Y sobre todo, nos da mucha alegría saber que Nacho es un niño sano y que Nacho tiene una familia fantástica, ¿eh? Gracias por todo,
gracias.
Chicas. Un abrazo.
Gracias.
Un beso
hasta
muy
luego.
Fuerte. Un saludo.
Hasta luego.
Es la sintonía de la Mutua, porque viene con un buen consejo de la Mutua, Mónica Villaray.
Sí, sí, Paloma, dice, ¿y si te quedas tirado con el coche, qué pasa? Pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tarda nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué es lo más antiguo que tienes en casa? Lo que estamos recogiendo en las redes sociales de la tarde de Cope. Ahí al otro lado está Aitana Naranjo. ¿Qué ha recogido?
Paloma, pues mira lo que guarda este oyente, porque de verdad que me ha encantado.
Buenas tardes a la gente. Yo lo más antiguo que tengo en casa es una colección de periódicos. Son todos los periódicos publicados desde el 75 al 85. La casa que compré, el hombre que vivía allí antes, pues los iba comprando y guardando religiosamente en el trastero. Y allí están todos en cajas. Es divertido, a veces voy porque puedes comprobar cosas como los precios de pisos entonces, o la barbaridad de pisos que se vendían entonces, ¿no?, con la explosión del ladrillo. Y bueno, y como la mayoría de amigos hemos nacido en esa época, pues siempre subo con alguno a que busque la portada del día que nació.
Ah, un viaje en el tiempo con esos periódicos. Ya sabes que estamos en el WhatsApp de la tarde, 607-150602, con ese objeto antiguo que tienes en casa. Pues como ves, Aidan, estamos recogiendo un montón desde periódicos, desde...
De máquinas de coser, cuadros, ¿qué más teníamos también?
Un gramófono, maravilloso,
sí,
estupendo.
Sí, los tapices, eso es que de
todo. Esa casa era como un museo, la de nuestra amiga era como un museo. Bueno, pues estamos con esos objetos antiguos que tenéis ahí en casa, guardaditos, o que compartís con los amigos, la familia y los vecinos, y lo estamos recogiendo ya como te recordaba antes, y te lo vuelvo a repetir, el 607-150602, que es el teléfono, el WhatsApp del programa de la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda... El 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito.
¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Soy tu asistente de voz, ese al que le preguntas continuamente ¿hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? O ¿tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor... dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Perry.
Incluso los que más saben, no lo saben.
¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:30 y las 4:30 en Canarias, volvemos a esa información con la que abríamos a las 4:00 p.m. con esa explosión. Con esa última hora recopilamos los datos relacionados con ese atentado suicida en el aeropuerto de Kabul. Manuel Ángel Gómez es el jefe internacional de la cadena COPE. Manu, hacemos un poco de resumen de los datos y la información que tenemos hasta ahora.
Bien, pues lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente ha habido una explosión, que está claro que es, mejor dicho, dos explosiones, que está claro que ha sido un atentado en el aeropuerto, a la entrada del aeropuerto de Kabul. El Pentágono ha confirmado que hay víctimas a causa de estas explosiones, y entre las víctimas habría militares estadounidenses y civiles afganos, pero el Pentágono no da ninguna cifra. La agencia de noticias Reuters sí da cifras, cuenta que serían 13 los muertos, entre ellos niños, según habrían informado a esta agencia los talibanes. Habrían sido uno o dos terroristas suicidas con chalecos, con explosivos, los que habrían llevado a cabo el atentado. Una de las explosiones habría tenido lugar en la entrada del aeropuerto, conocida como la Abbey Gate, y a unos pocos cientos de metros de esa entrada habría tenido lugar una segunda explosión en un hotel próximo al aeropuerto. Como hemos comentado hace un rato, hay ya medios norteamericanos que señalan, citando a fuentes oficiales de Estados Unidos, como responsables del ataque a terroristas responsables del ataque a terroristas de Daesh, del grupo yihadista Estado Islámico, que también opera en Afganistán. Y como os hemos comentado hace unos minutos, dentro de las malas noticias, afortunadamente, los militares españoles que están allí en el aeropuerto de Kabul ayudando, echando una mano en la evacuación desde Kabul a España de algunos ciudadanos afganos y también españoles, se encuentran bien, según ha informado el Ministerio de Defensa.
Decíamos esta tarde también que se esperaba la llegada de dos aviones que llegarían aquí a Torrejón a lo largo de la tarde. Y Manu, como conocedor del tema internacional, de la situación ahora mismo que está ocurriendo en Afganistán, me imagino que esto, no sé si va a modificar de alguna manera los tiempos, el proceso de evacuación que se estaba viviendo de una manera muy apresurada en estos últimos días allí en Kabul.
Bueno, lo va a complicar mucho más, ¿no? Está claro que lo va a complicar mucho más y yo creo que ya hay muchos gobiernos, aparte de los que ya habían dado por finalizada la evacuación, que ya lo habían hecho varios gobiernos europeos, yo creo que ya son muchos los gobiernos que dan prácticamente por cerrada la evacuación. Es probable que entre hoy y mañana continuará habiendo vuelos, sobre todo los que ya estarán, los aviones que estén esperando ya en el aeropuerto, pero esto, por supuesto, este atentado complica muchísimo más todo.
Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de la cadena COPE, gracias por resumirnos, por actualizarnos un poco este atentado que, como os decíamos, ha ocurrido hace unas horas allí en el aeropuerto de Kabul. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
So far, I see myself as people see me. Oh, I just.
Pues muchos recordamos todavía la forma en la que empezaron a hacerse las películas de animación. Era un dibujo puro y duro. Bueno, se plasmaba en papel el personaje, se hacía cada movimiento a mano, en hojas independientes. Primero era el boceto, luego se le daba forma y después se pintaban para darle color. Y claro, del papel había que pasarlo a formato audiovisual y era hacer miles de fotos a cada uno de los dibujos para convertir la historia en una película que luego disfrutábamos todos en las salas de cine. Es una forma breve, la verdad, de resumir, una forma muy breve de resumir todo ese trabajo de un diseñador de personajes de animación. Pero bueno, eso es un poco para entendernos, ¿no? Era todo muy laborioso. Hoy podemos decir que las técnicas actuales son muy diferentes. Del 2D pasamos al 3D, animación de pura y dura por ordenador. Y también, bueno, pues con su cierta complejidad, porque igual que en los inicios del cine animado, lo importante es lograr el movimiento de los personajes, sus gestos, sus expresiones y que casen además con los diálogos.
¿Soy un dibujo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Tengo que formar un super equipo para recuperar a mi hijo.
Sé lo que estás buscando. Un Dream Team.
Pues para los que no conocemos mucho el diseño de la animación, nos parece desde luego muy complicado. Pero vamos a ver si es así con una de las personas más reconocidas en este campo a nivel mundial. Fíjate, ha trabajado años para Disney, que ha trabajado tanto, que ha confeccionado decenas de personajes. Muchos los vamos a ir descubriendo y los vas a reconocer enseguida, ya verás. Y además este verano hace triplete en el cine, porque con las secuelas de Space Jam, de Bebé Jefazo y también de Spirit, bueno, pues Spirit Indomable, que me faltaba parte del título, bueno, pues ahí está también la mano y el ingenio de nuestro invitado. Te hablo del diseñador de personajes Borja Montoro, director además del posgrado de diseño de personajes en el Centro Universitario UTAD. Buenas tardes, Borja.
Hola, buenas tardes. Bárbaro, aquí introducción.
¿Qué esto?
Ya cualquier cosa que yo vaya a decir es accesoria, porque no podías haber recibido mejor, Paloma, de verdad.
Oye, es que esto se ha complicado muchísimo, ¿eh? Bueno, no sé si se ha complicado muchísimo o no, no lo sé.
Yo creo que, bueno, hay cosas que se han hecho más sencillas, el ordenador es un instrumento más. Y como en todas las cosas, pues digo, en la radio, en las oficinas, en los despachos de abogados, en el cine, el ordenador ha entrado para servir, para ponerse al servicio de la producción. Es conocerlo un poco y ver los métodos. Yo trabajo, te advierto que, vamos, mi trabajo es el que probablemente menos haya variado, porque yo soy dibujante, antes dibujaba con papel y lápiz, y ahora dibujo sobre una tableta. Es como para hacer una idea. Es como un iPad de 27 pulgadas.
Ya.
Es mi instrumento de trabajo. Pero vamos, es un lápiz sobre una pantalla y ahí es donde yo realizo mi trabajo. Pero básicamente es dibujar.
Y ahí te relacionas con el personaje. Ahí dialogas con el personaje, ¿no?
Empezamos a trabajar nosotros en el departamento de diseño de personajes, que está incluido dentro del departamento de desarrollo visual. Somos casi de los primeros que entramos en la película. Están los guionistas, los directores, por supuesto, desde el principio, la gente que empieza a hacer story, y el departamento de desarrollo visual entra muy, muy temprano a trabajar, a darle forma a los personajes, a empezar a caracterizarlos para que los directores los vean y sientan. Ellos tienen una idea en la cabeza de cómo quieren que sean sus personajes, eso se tiene que ir desarrollando a través del guión y a través del story, pero al mismo tiempo, pues tienen que tener, igual que en una película de imagen real, un director, pues supongo que tendrá un director de casting y van buscando un determinado actor, porque les cuadra, digamos, por ejemplo, Luis Tosar, con aquel actor que hacía de mala madre en la película de La Cárcel,
¿sí?, cosas
de este tipo. Pues exactamente lo mismo, un director de animación necesita que alguien le traiga la idea que él...
Interprete su idea, para... claro. Interprete, claro, esa idea y dé vida, sobre todo movimiento, a ese personaje. También intuyo que claro que hay un gran diálogo entre vosotros, entre el guionista y quien diseña a ese personaje. No sé si os dejan un poco de libertad o no, o tenéis que ceñiros a las pautas que os da.
Depende de las producciones, porque ninguna productora es igual que otra. Entonces depende un poco de cada producción y cada una es un poco un mundo. En general es bastante parecido, pero es verdad que los directores tienen su manera de trabajar y las productoras tienen su manera, pero en general, si una película quiere llegar a funcionar bien, lo ideal es dejar siempre un poco de margen de libertad creativa. Es decir, los diseñadores de personajes estamos aportando una idea gráfica que muchas veces puede enriquecer la imaginación de los propios guionistas o de la gente que hace story, etcétera. Entonces, cualquier sugerencia que tenga de, oye, ¿por qué este personaje no va a ser de esta manera, etcétera? Hay límites, porque claro, si te dicen que tienes que dibujar a Peter Pan, no vas a dibujar a una señora de 40 años. Está para empezar claro. A plantear, y si sí. La hacemos de esta manera, porque uh-huh. Eso es evidentemente fuera de toda cuestión. Pero si tienes opción de decir, oye, si lo hacemos de esta manera, y si está un poco más gordito, un poco más no sé qué, y si es más tímido en la gestualidad, hay cosas. Cuanto más puedas aportar, mejor siempre, sí.
Uh-huh. Oye, hablábamos, Borja, perdona, de tres películas, tres secuelas que están ahora mismo en antena, en el cine. Space Jam, sí. Bebé Jefazo y también Spirit Indomable. Al trabajar a la vez con tres personajes o tres historias tan diferentes, ¿de qué manera te... No sé si te puede alterar tu trabajo. Sí.
Una cosa es que se estrenen ahora a la vez y otra cosa es que yo ya las haya trabajado a la vez.
Ah, vale.
Ha dado la casualidad este verano, no tres, cuatro, porque un poquito antes del verano se estrenó también en Netflix una película que en España se llama El dragón de los deseos. Uh-huh. Y yo he trabajado en todas las películas. Y entonces ha dado la casualidad de que justo este verano pues se han estrenado cuatro de las películas en las que yo he estado trabajando últimamente, pero evidentemente no las he trabajado todas a la misma vez. Sí, normalmente sí. Yo como trabajo como autónomo, como freelance desde mi estudio, suelo estar trabajando o solapo un proyecto con otro. Entonces hay temporadas en las que tengo, mientras estoy acabando una producción, que es cuando ya conoces bien el personaje, no te cuesta trabajo ir añadiendo más cosas, etcétera, empiezas a conocer otro personaje en otra producción distinta y al mismo tiempo estás trabajando en un par de producciones. Más de dos producciones es muy complicado.
Es complicado.
Yo, creo que me ha habido una o dos ocasiones en mi vida en las que me he encontrado con tres películas a la vez y es una pesadilla. No, pues más que tres películas, a lo mejor son dos largometrajes y en cambio un corto de animación que te lleve dos semanas de trabajo. Más allá de dos semanas de trabajo, yo creo que es insostenible el trabajar para tres películas porque te vuelve loco.
Para que veáis el currículum, el peso que tiene Borja, está detrás de este personaje.
Si he enseñado a un loro a cantar Dios salve a la reina, seguro que puedo enseñar un par de cosas a este salvaje. Gorila.
Gorila.
¡Ay, ya lo entiende!
Gorila. Gorila. Gorila.
O quizá no.
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no.
¡No! ¡He dicho que no sueltas! ¡Estás quieto!
Señor Clayton, yo me ocuparé de esto.
Hombre, hacer Tarzán, hablamos, fíjate, de finales de los 90. El papel era fundamental, había que dibujarlo a mano y encima crear para Disney a distancia, porque claro, han cambiado mucho las cosas.
En esa época trabajaba en Disney, en París, en el estudio que tenía Disney en París, no en el parque, sino otro estudio.
Ya.
Estuve trabajando allí 7 años y trabajaba como animador tradicional, como los animadores, los 9 viejos que hicieron las películas clásicas de Disney, pues igual trabajábamos en aquel entonces haciendo Tarzán, trabajábamos con papel y lápiz, y mi papel en la película entonces no era diseñador de personajes, sino animador. Y yo tuve la suerte de trabajar en el equipo que animó al personaje principal de Tarzán, y estuve la suerte de trabajar durante 2 años con el mejor animador de Disney, que era Glen King, que es un dibujante y un animador espectacular.
¿Cómo era, Borja, diseñar personajes animados antes y ahora? Es decir, ¿qué complejidad tiene cada uno? En el papel y el ordenador, la diferencia, nos hablabas un poco que, bueno, es más o menos dibujar lo mismo en un soporte distinto.
Desde el punto de vista del dibujo no es muy distinto. Es decir, el sistema de formas, el sistema de lenguaje, de proporciones, de equilibrios, de silueta, de atracción del dibujo, todo lo que es el proporcionar magnetismo a un personaje para que sea enriquecedor, para que entre bien por la vista, da igual dibujarlo con un lápiz, con un boli, con un lápiz gráfico de un iPad o con un pincel. Es lo mismo, las normas de comportamiento de las líneas en un papel son las mismas, que es casi el principio de las lecciones que yo imparto en UTAD. En diseño de personajes es lo primero con lo que me enfrento con los alumnos, que es probablemente la parte más difícil, además, porque suele ser lo que ya se da por aprendido. Casi todo el que viene, normalmente cine con unas ciertas nociones de dibujo, pero hay que desaprender, hay que ser capaz de olvidarse de eso y de volver a replantearse qué es un punto, qué es una línea, qué es una, qué, cómo funcionan las tangentes, cómo funcionan unas cosas desde muy, muy la base del dibujo es muy sencilla y hay que reaprenderla, hay que deshacerse de malos hábitos y de vicios y de caligrafías que están aprendidas y volver a empezar casi desde cero. Entonces, da igual el método con el que estemos dibujando, si es papel o si es lápiz, etcétera.
Deshacerse de malos hábitos, deshacerte de determinados conceptos para que el resultado sea precisamente pues este, el de bebé jefazo, que está ahora mismo en los cines.
BabyCorp ha desarrollado una nueva fórmula que puede convertir a un adulto en bebé durante 48 horas.
¿Pretendes que vuelva a ser un bebé?
Sí, esa es una edad complicada. Catch my eye,
take my hand. ¿Cómo se enseña, Borja, a diseñar un personaje? ¿Cómo se enseña a un alumno a diseñar un personaje?
Sobre todo a diseñar, a ver, nosotros al margen de intentar potenciar la creatividad de los alumnos, también es intentar potenciar la creatividad e intentar aprender a cómo funciona la industria. Es un aprendizaje muy profesional. Nosotros estamos muy ligados a la industria y no es... La intención no es que los alumnos aprendan por pura afición, no es convertirse en un aficionado a esto, sino saber comprender cómo funciona dentro de la industria el sistema de... Entonces, se trata de intentar aprender a diseñar, intentar poner los instrumentos propios de un dibujante al servicio de lo que los directores van a querer ver. Se trata de intentar meterse en la cabeza de un director. Es muy... A ver, lo peor que nos pasa a los dibujantes, que lo hemos sido todos, y yo he sido el mejor dibujante de Boop, como todos. Y lo peor que nos puede pasar son los elogios de la abuela, ya que bien dibuja mi niña y tal, y no sé qué tal. Vale, muy bien. Pero fuera de eso, el choque con el mundo profesional es tremendo. Y a mí me pasó, y eso le pasa a cualquiera. Cuando por primera vez ves dibujar a un dibujante profesional, te quedas boquiabierto. Tú dices, no sé dibujar. Entonces, se trata de intentar comprender cómo un dibujante profesional analiza, estructura y plantea su trabajo de manera que está al servicio de una producción. Esto es un trabajo, no es el cuaderno personal de cada uno, de manera que yo dibujo lo que me apetece dibujar. Se trata de dibujar algo que tiene que estar al servicio de una producción. Es mucha gente, cuando se ven los títulos de crédito al final de una película, hay mucha gente que depende de... El trabajo es muy coordinado y es necesario cada uno de nosotros pues poner lo mejor de nuestro conocimiento al servicio de... Los que mandan sobre la producción son los directores.
Hablabas de esa unión, de estar ligados a la industria. Me imagino que una industria, además, con unas tendencias muy marcadas. ¿Notas tú ese cambio, no, esa evolución o esas modas en el mundo de la animación?
Sí, sí, está todo evolucionando. Ahí entra un poco ya... Sí, pues es como va un poco el mundo del cine, especialmente de Hollywood y tal. Y hay una serie de imposiciones por parte de las productoras que se notan y se ven y son reales y se cuida mucho determinadas lobbies de pensamiento que hay, sí imponen a veces criterios sobre tendencias y las películas se hacen con una determinada dirección y eso está, eso sucede evidentemente, ha sucedido siempre, pero yo creo que hoy en día se nota algo más, incluso dentro de los estudios, hay una especie de pensamiento ideológico, digamos, imperante. Y es el que se trata de ir destilando poquito a poco, incluso en las películas de animación. No suelo yo tener problemas, yo soy católico, practicante además, pero no suelo tener problemas con mis planteamientos, ni con los dibujos, ni con las películas en general. No me he encontrado todavía incómodo realmente en ninguna producción, hasta el extremo de decir, no, yo esto no lo puedo hacer, no me veo haciendo esto.
Claro. Pues Borja Montoro, uno de los diseñadores de personajes más influyentes, más importantes a nivel internacional, además es director del posgrado en diseño de personajes en el Centro Universitario UTAD. Gracias por acercarnos al mundo del diseño, al mundo de la animación. Gracias, Borja, un abrazo.
Gracias a vosotros, Paloma, un abrazo muy fuerte.
Un saludo. Gracias. Time, it's time for this to end. Oh, the winds of change are blowing strange and strong. Oh, beyond your- lo mejor, mira, tienes un dibujo de alguno de tus hijos, de tus nietos, y es, no es una reliquia, pero sí es un dibujo de hace muchos años, y lo tienes ahí bien guardado, ahí en casa. Tiene un valor especial, tiene una historia ese dibujo, porque de historias, de objetos, de cosas que tienes, por los que sientes un cariño especial en casa, pues es lo que estamos hablando en las redes sociales en esta tarde de jueves, Aitana.
Paloma, porque si al final la tarde ha ido de antigüedades y hemos escuchado todo tipo, periódicos, tapices, gramófonos, que antes no me salió la palabra, y bueno, lo que nos queda por escuchar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tengo una novela del soldado desconocido, de 1927, del abuelo de mi mujer. Y es una pasada, está desde el principio hasta el final.
Y ese es otro de los objetos que hay que tratar con cuidado, porque claro, de 1927, es a saber cómo están las hojas y bueno.
Son piezas de coleccionista, como decíamos, y que además seguro que a lo mejor le apetece de vez en cuando echarle un vistacillo o incluso leer algún que otro capítulo.
Sí,
eso
sí,
está
sí,
muy bien.
Segurísimo. Y bueno, atenta a lo que nos cuenta Roberto.
Buenas tardes a la gente. Soy Roberto de Burgohondo, un pueblo de Ávila. Yo lo que guardo con mucho cariño, bueno, más que yo, mi madre y mis tíos, son botellas de vino del año que acabó la Guerra Civil Española, del año 1939.
Anda.
De la cosecha propia de mis abuelos, que ahí siguen. La madre es de ese año. La madre del vino, digo.
Oye, qué curioso. Y además, fíjate, no han abierto, no han tenido
ninguna
curiosidad de abrir la botella de
y
vino.
Y de disfrutar de, bueno, de ese vino.
Sí, qué curioso, qué curioso.
Es que se pueden montar cuando quieran una
sí.
fiesta de bueno, con
no
amigos,
sé, no,
familia,
no, no,
bueno.
Sí, pero no sé,
yo creo que vale.
Ese vino no está para consumir, eso está claro.
Pero
¿qué
mira,
más
Paloma,
nos han dejado los oyentes?
Sí. Este oyente tiene claro que, bueno... ¿Qué es lo más antiguo que hay en su casa?
Buenas tardes, gente. Pues yo me mudé hace no muchos años aquí a Barcelona y por desgracia o suerte todo lo que tengo no es muy viejo, la verdad. Vamos, yo creo que lo más viejo que hay en la casa soy yo. Qué lástima llegar a mayor tú y ver cómo se estropean los cuerpos. Así que nada, no tengo historia ni tengo nada. Buen día a todos, a punto de llegar el fin de semana y vámonos que nos vamos, que se nos va el día. Alegría.
Él mismo es una propia, o sea, su propia reliquia. ¿Para qué más, Paloma?
Hombre, yo más que propia reliquia diría que es el elemento de mayor valor en la casa.
Sí, bueno, sí. Y todas las historias que habrá vivido, o bueno, que habrá experimentado y que nos podría haber contado.
Decíamos eso al principio del programa. Bueno, que no vale decir que la persona, el objeto más antiguo, ni tu mujer, ni tu marido, eso
bueno,
no valía.
No, pero bueno, él no ha mencionado ni a su mujer, ni a su madre ni a nadie, se ha mencionado él mismo y ha dicho, bueno, pues es lo que hay, es lo que tiene haberse mudado de casa y no tener nada de valor.
De valor y antiguo. ¿Hay más tesoros familiares?
Sí, hay muchos tesoros familiares y es que yo creo, Paloma, que a este paso podríamos montar pues una especie de museo.
Hola, buenas tardes, gente, enhorabuena por el programa. Mira, yo lo que guardo como una auténtica joya es un diploma que le dieron a mi madre en Madrid, estoy hablando de los años 40, algo así, por la recaudación del Domum, porque por medio de... Mi abuelo trabajaba para la Casa de Alba y tal, entonces pudo pasar a los mejores hoteles, al Rich y tal, y claro, consiguieron una recaudación pues digna de premio, y entonces le dieron un diploma por esa recaudación de pues tan buena, ¿no?, para la causa, y yo lo tengo guardado como un tesoro fantástico. Un besito a todos, que sigáis bien.
Otro besito fuerte para ti también. Oye, claro, decíamos antes, mira, puede ser un dibujo antiguo,
sí,
de algún
en este
nieto,
caso,
de algo, mira, un diploma.
Un diploma, y además un diploma con historia, como nos contaba.
Con
y es
mucho
que
valor para esta amiga, sí, señor.
Aquí seguimos con antigüedades y tenemos otra.
Buenas tardes, gente. Yo lo más antiguo que tengo son 6 sillas que compró mi abuela durante la guerra por 6 pesetas, las 6. Hubo familias que se quedaron aisladas y tuvieron que vender cosas, entre ellas las 6 sillas que compraron mis abuelos.
6 pesetas, ¿cuánto sería esto ahora en euros?
Uy, no me hagas esa pregunta.
Yo porque realmente, bueno, creo que viví con las pesetas un año.
Claro, si un euro son 166 pesetas, 166 con algo. Pues no sé
nada.
Van,
o sea, van, realmente.
Nada, fíjate.
Eso es lo que costaba una antigüedad y ponte ahora a venderlo.
Claro. Fíjate.
A lo mejor sí que tiene, bueno, su valor aumenta mucho más. Y bueno, mira también lo que guarda Toñi.
Hola, gente. Bueno, Toñi de Madrid. A ver, yo tengo un dominó, ¿sabéis lo que es? El juego del dominó, las fichas del dominó, en una caja, que la caja está hasta gastada. La parte blanca del dominó está hecha de marfil. La parte de abajo está hecha de madera. Era de mi abuela cuando era pequeña. Teniendo en cuenta mi edad y teniendo en cuenta que mi abuela debió de morir en el 78 aproximadamente, con casi 90 años, el dominó puede tener casi 150 años. O sea, vamos, y es maravilloso. Están las fichas, están la parte de abajo de la madera, están como un poquito sobadas, redondeadas. Precioso.
Pues un objeto de mucho valor para esta amiga, para Toñi de Madrid. Agradeceros todas las llamadas, todos los mensajes que nos habéis enviado y todos los objetos de valor que tenéis en casa y que habéis compartido con nosotros. Ahora vamos a actualizar la información y luego nos vamos directamente al sorteo de la Champions.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour Market nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Chicos, es hora de que empiece la fiesta.
¡Todo el mundo quieto!
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado solo.
Y le llaman Buddy.
¡FBI! ¡Quieto!
Dos, de Keanu Reeves.
No es más que una trampa.
El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Chicos, es hora de que empiece la fiesta.
¡Todo el mundo quieto!
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado solo.
Y le llaman Buddy.
¡FBI! Por ello.
¡Quieto! Dos, de Keanu Reeves.
No es más que una trampa.
El sábado por la tarde, en 13.
Solo este jueves, en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca. Con un 15% de descuento adicional en todo. Sí, has oído bien, en todo. Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando. Superjueves del outlet El Corte Inglés. Una oportunidad única.
En Correos seguimos en continuo. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Los profesionales eligen Bricomart.
porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.